Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Son las 11 y 20 de la mañana. Una noche de invierno de 1976 en plena dictadura militar argentina, un grupo de personas irrumpe en la casa de Leopoldo Brizuela, armado con metralletas para secuestrar a una vecina. El escritor tenía en aquel momento 12 años, vivía con sus padres y siguió tocando el piano como si nada hubiera ocurrido. Una reacción que él dice es inexplicable. Más de 30 años después, esa misma casa fue de nuevo asaltada por una banda organizada. Y allí empieza a aparecer una misma noche, Premio Alfaguara de Novela 2012. Leopoldo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
No, gracias a vos.
Buenos días. Contame de esta particularidad que tiene esta historia que terminaste convirtiendo en novela, donde el personaje tiene las mismas iniciales que vos,
sí.
LB, que tiene la misma edad que vos tenías,
sí,
esa noche que tocabas el piano. Pero contame de esa noche de invierno del 76. ¿Vos eras chico? ¿Estabas en tu casa?
Yo tenía 12 años, sí. Entraron simplemente a, como vos contaste, a requisar la casa, cosa que se hacía.
Los grupos de tareas.
Sí, un grupo de tareas de la policía, que ni siquiera sabíamos qué era, ¿no? Era un agente. Venían autos sin identificación, con armas, y hacían requisas, digamos, en todas las casas aledañas. Revisaron, no sé si porque buscaban una persona más. Y lo único que recuerdo y lo que transmitía el personaje es esto que vos contás exactamente, ¿no? Que no es que seguí tocando el piano, sino que a mi padre lo hicieron ir por atrás de la casa para que le mostrara las habitaciones. Mi madre estaba retenida en la vereda y yo me quedé solo a los 12 años con un tipo armado al lado. Y no sé por qué hice eso. Yo estudiaba el piano y me puse a tocar una cosa chiquita. Y es una situación muy angustiosa que en esa época no se vivió así, yo creo, porque estábamos todos muy en una situación extrema. Y la recobré muchos años después, no me acordaba para nada de eso. Y en cuanto me acordé de ella, sí sentí que tenía que investigar qué le había pasado a ese pibe, porque por un lado, cuando lo contaba a mis amigos, me daban interpretaciones absolutamente contrarias. Unos me decían, bueno, tendrías tal terror que te pusiste a tocar, y yo decía, bueno, yo no tengo recuerdo de haber estado tener mucho miedo. Otros me decían, era una especie de colaboracionista, otros me decían, eras un héroe, y yo que inventé una novela
Para espiar
con ese también, sí. ¿No? Para espiar y para espiar, para tratar de comprender y tratar de entender, ¿no? En el sentido de qué le había pasado por la cabeza, y a él y a muchísimas personas, porque después en el 2010, cuando con los vecinos del mismo barrio presenciamos un asalto con toda la apariencia de ser gente de la policía la que robaba, o por lo menos apañado por ella.
Sí, el protagonista es un paseo con el perro y allí aparece.
Y ahí al otro día vamos viendo con todos los vecinos, componemos que esa banda que atacó en el 2010 es también gente formada por la banda de la dictadura. Entonces,
mano de obra desocupada le llaman algunos.
Sí, ocupadísima.
Sí, claro, sí, pero
sí, claro.
Aplica aquellos métodos, pero
sí.
En democracia y para otra cosa.
Y a mí lo que me llamó la atención no solo la identidad de la policía, que eso más o menos uno lo sospecha, ¿no? Sino la identidad de las reacciones en la gente, ¿no? Mi primera reacción en uno de estos asaltos, que fueron los que motivaron la novela, en el 2010, fue meterme en casa. Y después, al otro día, cuando alguien me preguntaba, ¿pero por qué no llamaste a alguna cosa? Y yo decía, uy, tenés razón. Yo podría haber llamado, pero ya no están, por lo menos desde esa época de la dictadura, la policía no está en la lista de personas a las que yo puedo llamar, que puedo recurrir. Claro. Y yo, una vecina también se me acercaba en el supermercado y me decía, ¿sabes lo que pasó? ¿Sabes, no? Y yo le digo, ¿por qué hablas así si no nos vigila nadie? Entonces, esas identidades, esas huellas de la dictadura ahora, en el marco de lo que se llama la inseguridad, era lo que más me interesaba explorar, ¿no?
Leopoldo, ¿y cómo decidiste unir esas dos historias y convertirlo en lo que es un relato policial? Hay relato policial por la manera como está contado, uno diría estilísticamente. Hay hasta, por un guiño que colocás allí, que haces un recuerdo a uno al detective icónico de P.D. James,
van
30 páginas.
Dalglish.
A Dalglish lo colocás allí en el medio. Digo, por si alguien también le queda alguna duda de que lo que vas a contarlo para adelante tiene esa atmósfera policial. ¿Qué cosas te permitía contarlo como de atmósfera policial respecto a eso que tiene que ver con convivencias personales?
Bueno, te agradezco que me lo digas porque ante todo es una novela de suspenso, ¿no? Y creo que se cumple eso. Y ya que nombras a P.D. James, ella misma, la gran escritora policial, de investigación, de enigma, ella misma se plantea, ¿cómo hacer para escribir una novela policial en esta época en la que la gente ya no cree que la policía pueda investigar y ni que ningún crimen sea tan importante como para dedicar tanta atención? Y ella encuentra casos como este que se cuentan en la novela, ¿no? Cuando te pasa algo que te importa mucho, cuando le hicieron algo a alguien que vos querés mucho. Esos son los nuevos héroes. Y el héroe de mi novela es un detective clásico, con la diferencia de que es también el juez y tiene que investigar en sí mismo, ¿no? Pero la estructura es una novela de suspenso.
Bien. Y te permitía, ahí va, el juego de novela de suspenso llegar a... No sé si de repente la escuchaste nombrar, en realidad está traducida al español hace poco. Rebecca Cantrell es una escritora que hace historias policiales ambientadas en la Alemania nazi.
Ah, mira qué bien.
Permite escribir sobre ese momento histórico, bueno, a partir de hechos policiales. Que dice, qué complicado alguien cometer un crimen nuevo, una sociedad en aquel momento absoluta, muy totalitaria. Pero ella, bueno, logra reconstruir las historias, a veces pasando por adentro del poder nazi, a veces pasándole por el costado. ¿Pero qué cosas te permitía el formato policial contar de la sociedad?
Es muy interesante. Bueno, básicamente la confrontación con una realidad que no se animan a admitir o que los ponían en cuestión, ¿no? Porque esto es un asesinato, es un asalto, el de 2010, cometido por la policía. Entonces enfrentaba a los protagonistas con una realidad muy extrema en que no podían denunciar, por ejemplo, ¿no? Y que también sus propias convicciones, viste, bueno, la época de la inseguridad, que todo el mundo quiere más policía, más policía, sí. Más policía, y de golpe estaba este asalto en que hacía tambalear, las convicciones de cada uno de los personajes. Y eso básicamente, ¿no?
Bien. Leopoldo, desde el punto de vista de la escritura, es una escritura, limpia, frontal. Alguien podría decir, bueno, pero tendrá un juego poético porque está jugando con recuerdos y tiene que enlazar un tiempo con el otro y eso da a veces para volar. Sin embargo, es absolutamente frontal. También es muy de relato policial eso.
Sí.
Es limpia la escritura, no tiene manierismo ninguno, va, derecho.
Sí, eso no lo decide tanto. Me parece que la fuerza que tenía el hecho de en sí mismo, lo que estaba contando, elegí esas palabras. Pero yo me inspiré más que nada tomé la idea del cuaderno del escritor.
Claro.
Tomé el estilo con que escribo, no con que había escrito mis novelas anteriores, sino con que tomaba notas, eso así al pasar.
Claro, sí, sí.
Y el libro parece como una especie de libro de notas de un detective, sí, que va tomando notas sobre las pistas, ¿no?
Bien. ¿Te ayudó ese espiar con S y con X a recomponerte con tu pasado?
Sí, totalmente.
Que vos le contabas a tus amigos.
Totalmente.
Che, héroe, no, digo, fuiste un pasatista. Te ayudó a decir, bueno, ya está, esto
sí.
ya está limpio.
Sí, vos sabés que la idea de que el protagonista se llame tan parecido a mí es una trampa que creo que funciona muy bien porque a la gente le interesa mucho más en esta época si es un chisme o no, si es verdad. Pero la gran diferencia con el personaje es que al personaje le va mal y está como atormentado con esa idea de investigarse a sí mismo. En cambio, para mí fue una gran felicidad, sí. Y también recordar una época traumática de una vez por todas y sentir que uno puede convivir con ese recuerdo, ¿no? Con el recuerdo de ese año tan, tan loco al mismo tiempo. Porque no solo es muy dramático, sino que son situaciones muy fronterizas. Con la locura, ¿no? Una sociedad enfrentada a semejante a semejante violencia, reacciona de maneras que están ahí en el borde de la razón.
¿No te planteó alguien de tu entorno cuando dijiste, me estoy escribiendo una novela, bueno, tiene que ver con hechos personales, pero tiene un anclaje muy fuerte en un hecho que es de 76, un hecho de la dictadura? Otra cosa más en torno a la dictadura, ya hay demasiada investigación periodística, ya se ha novelado bastante, ¿por qué uno más tendrá esto interés en la gente?
Sí, todo el mundo me lo plantea, con lo cual me parece que refleja más cosas de la gente que de uno mismo. Es decir, tras la pregunta, otra cosa más sobre la dictadura, hay una impaciencia con el tema. Pero si el tema le sale a un escritor, todavía es porque tiene una justificación. Y lo que te puedo decir ya a esta altura de la gira, o de cómo se llame, de este viaje...
De presentación del libro por...
De presentación, es que muchísima gente viene por lo bajo, como vino mi vecina en el supermercado a hablarme del asalto, me dice, yo también tengo un recuerdo parecido que solo me acuerdo ahora. Es decir, si la memoria tardó tanto tiempo, hay que tenerle paciencia. Bien. Y si siguen saliendo cosas en la memoria que no estaban, bueno, hay que tenerle paciencia. Y ahí siempre va a haber gente que crea que te va a decir que basta, porque son recuerdos muy difíciles de asumir y muy dolorosos, pero que como que hay que asumir también, que uno va a estar en contra de la corriente. Pero hay que tener paciencia, qué sé yo.
Bien. ¿Cuántas cosas tiene Leonardo de Leopoldo? Es decir,
bueno,
tiene una memoria compartida, eso está claro. Un hecho que es el disparador, que es compartido. O
sí.
Dos.
Bueno, ahí está la parte de la trampa.
La escena del paseo nocturno con el perro y ver eso.
Sí, y después están... Mira, la solución, la verdad, es que tiene solo dos cosas autobiográficas, que son estas dos, el asalto del 2010 y el asalto del 76. También están bastante reformadas. Y después todo lo demás es real, pero como hacemos los novelistas, ¿no? Anécdotas que le ocurrieron a una persona, se lo pones a un personaje que en realidad está inspirado en otra. Y el trabajo era ese. Yo, digamos, me propuse, después de, como decías vos recién, después de 30 años en que consumimos libros, ideas sobre la dictadura, reflexiones, interpretaciones, testimonio de las víctimas. Yo digo, bueno, a ver qué me acuerdo yo. Entonces dejé eso solo. Dejé experiencias, percepciones personales, porque un chico no tiene muchas experiencias. Y dejé chismes de esa época. O sea, cosas que me llegaban de primer agua, o sea, porque la había protagonizado gente que yo conocía y que me las contaban. Claro que después los transformé, pero es todo real y transformado en otra cosa.
Bien. Te saco por un instante de la novela, te saco de una misma noche por un instante, Leopoldo, y te meto en el docente de talleres de escritura creativa. ¿Es una buena historia para contarles cómo hiciste esta historia a la gente del taller? Decirle, acá hay una buena, o acá hay una posible manera de contar. Junté dos hechos, usé la memoria. Lo quise hacer de una manera limpia, entonces usé como si el señor tuviera una libreta de apuntes y trabajara sobre eso. Es decir, es un buen mecanismo, porque uno cuando está en los talleres literarios tiene que sacar lo bueno que tiene el otro, pero a veces hay que darle herramientas con las cuales bucear hacia adentro.
Sí, yo creo que el alumno del taller literario lo que busca es la experiencia del otro, ¿no? Quiere tener un escritor adelante y ver cómo hace. Y eso ya, que uno exponga ante un alumno cómo sucedió, ya es muy... Es muy productivo, más allá de que el alumno decida o no tener esa manera. Pero creo que se insiste siempre poco en que los escritores nacen... Bueno, un narrador se le ocurre ser narrador porque se le ocurre, nadie le pide eso. Y muchas veces no tiene, sin referentes, entonces encontrar otro escritor en que pueda mirarse, en que pueda copiar, aunque sea los hábitos, ¿no? Es de una gran, gran importancia. No sé si yo lo voy a dar, por supuesto, como ejemplo, pero sí me parece que es importante exponer la cocina de lo que uno hace, también para que la persona que empieza a escribir sin que nadie se lo haya pedido sienta que tampoco es una tarea que solo les compete a algunos, ¿no? O que hay que tener determinadas características muy especiales.
Bien. ¿Y el escritor en qué está ahora?
El escritor está tratando de encontrar...
Está haciendo una gira por América Latina presentando...
Está dialogando, que me parece maravilloso, como el libro dialoga con experiencias tan similares. Eso es muy fuerte, no me canso de decirlo, aunque parezca obvio. Que uno empieza a escribir una historia como esta pensando que está escribiendo sobre el barrio. Y ahora cuando fui a Chile, cuando fui a Paraguay o cuando estoy en el Uruguay, Por supuesto que uno sabe que hubo dictaduras en cada uno de esos lugares, pero me sorprende cómo el libro habla de cada lugar, ¿no? Y que es una misma experiencia de época. Yo tengo 49 años, el personaje también, y era una de las cosas que no podía cambiar, porque me parece que es la sensibilidad de alguien formado en dictadura. La edad tenía que ser la misma. Y como gente de nuestra edad, en los tres países, siente que está hablando del chico que fue, ¿no?
Bien. ¿Y ahora, después que termine esta gira?
Ah, estoy tomando apuntes, porque viste, los viajes no, pero en cuanto me parece que termine el último, ya me siento, y es, ojalá, ¿no?, a escribir
sí,
otra.
Sí, pero tenés ideas, sí, muchas.
Sí, 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 tengo una, pero no sé si sí, decirla, porque tengo como mis cábalas.
Bien.
Pero sí es de alguien que vive con doble identidad, también por algo parecido en esa época, ¿no?, y de los efectos que provoca eso de llevar dobles identidades.
Leopoldo, gracias por haber compartido estos
minutos. No, gracias a vos, muy amable.